El despacho emitir la sentencia respectiva procede a emitir el siguiente fallo. En ese orden de días procede el despacho a emitir la siguiente sentencia. Reuniendo los presupuestos procesales y las condiciones materiales para proferir el fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual establecida entre el señor John Jairo Rojas Arias y Banco Davivienda, a través de la cual el actor solicita. Primero. Permítame un segundo. Dar cumplimiento a la obligación de ejercer inspección y vigilancia, al cumplimiento de la obligación de efectuar la revisión de las transacciones realizadas desde la fecha del desembolso de todos los préstamos y mensualmente hasta las fechas de hoy de mis pagos posteriores a futuro ante la red encargada de procesar la red de pagos realizados. Dos, dar cumplimiento a la obligación de ejercer inspección y vigilancia, al cumplimiento de efectuar la respectiva nulidad y o aplicación validación reverso de todas las transacciones realizadas desde la apertura de todas mis obligaciones, desembolso de los préstamos y mensualmente hasta la fecha de hoy, presentar fallas en atención al usuario por presentar fallas inconsistencias en la facturación por no haber corregido y o dado solución a los componentes presentados, error humano y error del sistema, tanto en el proceso como en los pagos por ser objeto de cobros efectuados, reflejados y aplicados de forma abusiva, arbitraria, injustificada e ilegal, sin previo aviso y sin mi consentimiento ni autorización. Tercero, dar cumplimiento a la obligación de generar y expedir y efectuar un reajuste en la facturación por ser objeto de cobros efectuados, reflejados y aplicados de forma abusiva, arbitraria, injustificada e ilegal sin previo aviso y sin ni consentimiento ni autorización. Cuarto, dar cumplimiento a la obligación de generar, expedir, efectuar y reflejar relaciones registradas, aplicar y validar correcta y legalmente en las facturas y extractos, movimientos bancarios y operaciones, depósitos de pago consignados y pagos anticipados, como pagos a la cuota mensual de seguro de vida e intereses, pagos extraordinarios a bonos de capital, reducir el plazo en todas mis obligaciones, específicamente con mis obligaciones fijo, cuentas de crédito, crédito express fijo, crédito número terminado en 9030-3. Dos, crédito número terminado en 4518. Quinto, dar cumplimiento a la obligación de generar, expedir y efectuar, reflejar, relacionar, registrar, aplicar y validar correcta y legalmente la elaboración y entregar la certificación de paz salvo de mi nombre, la deuda terminada número 4518. Dar cumplimiento a la obligación de brindar un trato digno y a tiempo y a gozar de una protección especial y a brindarles una atención preferencial y prioritaria. Séptimo, dar cumplimiento a la obligación de atender y responder los diferentes PQRs, petición, queja, reclamo o recurso de acuerdo con los términos del Código Contencioso Administrativo, Código de Procedimiento Civil y Código Contencioso Administrativo CEPACA. Octavo, dar cumplimiento a la obligación de efectuar el diligenciamiento y trámite de diferentes peticiones, quejas, reclamos o recursos. Noveno, dar cumplimiento a la obligación de efectuar diligenciamiento y trámite de recepción y erradicación de diferentes peticiones, quejas, reclamos o recursos. Décimo, dar cumplimiento a la obligación de respetar los principios, derechos y garantías constitucionales y legales, garantizando la protección del derecho constitucional y fundamental de habeas data. Onceavo, dar cumplimiento a la obligación de responder dentro del término legal y al amparo del derecho constitucional invocado la dirección anotada al inicio de este escrito. Doceavo, que si es funcionario sin competencia, cumpla con la obligación de dar traslado al presente documento. Treceavo, que en el evento de ser negado, le solicito asesoría informar las razones de orden legal ajustadas a los derechos fundamentales, los fallos de corte constitucional y los tratados internacionales en derechos humanos que sustentan tal decisión. Por su parte, la entidad financiera se opuso a la proposición de las sendas excepciones de mérito mediante la proposición de las excepciones de mérito intituladas o tituladas diligencia del Banco de Vivienda y cumplimiento de sus deberes profesionales y inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda que sustente las pretensiones de la demanda por ausencia de derechos de causalidad, principio de buena fe contractual por parte de Vivienda y excepción genérica. En el presente caso, las partes tuvieron como hechos relevados de prueba o en contra del despacho de discusión que el actor se había vinculado a través del Banco de Vivienda a través de los créditos terminados en 9030-3 y 0451-8. Igualmente, se debe indicar que el actor en su escrito introductorio con su interrogatorio de parte indicó Ah. Muy puntualmente, mes a mes, antes de tiempo, he efectuado movimientos bancarios, operaciones, depósitos, pagos y consignaciones, y pagos anticipados, como uno, pagos de cuota mensual, seguro de vida y TP intereses, ya que es una modalidad de pago existente en la economía en la que se realiza en un periodo de tiempo posterior al momento en que de la compra o la adquisición y con los intereses acordados con anterioridad de un crédito o con cuota fija y mensual. Dos, pagos extraordinarios de banco a capital, reducir el plazo, ya que es la opción más rápida para salir de las deudas financieras al pagar el crédito en menor tiempo de lo establecido. Los intereses serán inferiores, es decir, el pago extraordinario al de abono a capital reduce el tiempo, disminución del plazo de la deuda y el monto se genera en intereses ordinarios, haciendo que mis cuotas disminuyan el monto y manteniendo el valor de las mensualidades. Agregando, pero desafortunadamente, el actor, que desafortunadamente la entidad bancaria sucursal 1286 de la carrera quinta número 1103 de Cartago, Valle de Cauca, del Banco de Vivienda, Formel Gran Banco, Cabanco, FE, CONIT, terminado en 313-17, se niega a dar cumplimiento a la obligación de generar, expedir y efectuar, reflejar, relacionar, registrar, aplicar y validar correcta y legalmente en las facturas y o extractos mis movimientos bancarios y operaciones, depósitos, pagos y consignaciones anticipados, como pagos de cuota mensuales, seguros de vida, ITP, intereses y pagos extraordinarios de abono capital, reducir plazos en todas mis obligaciones, especialmente con mis créditos o mis obligaciones fijos, cuentas de crédito que les expres fijos, especialmente en el crédito terminal 9030-3 y en el crédito terminal número 451-8. La entidad bancaria, sucursal 1286, carrera quinta número 1103, de Cartago, Valle de Cauca, del Banco de Vivienda, Formel y Banco Gran Banco Café, S.A., número terminal 1313-7, siempre manifiesta inicialmente que el inconveniente presentado se debe a un error humano, colocando en tela de juicio la palabra y el buen nombre del empleado y del usuario y o consumidor. Posteriormente, le atribuyen el error a la falla a la falla al técnico ingeniero del sistema al manifestar que es un error del sistema. Esto se encuentra en el escrito introductorio del demandante a derivado triple cero. Por lo que encuentra el despacho que el presente litigio gira en ocasión a la liquidación y aplicación de pagos relacionados frente a los créditos de mutuo del consumidor financiero, por lo cual procede el despacho a indicar que al girar el torno a este crédito de mutuo o préstamo de consumo se encuentra definido conforme al artículo 2221 del Código de Comercio como aquel en el cual una de las partes entrega a otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir a otras del mismo género y calidad. Esta definición resulta aplicable. Dame un segundo. Como aquel en el cual una de las partes entrega a otras cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad. Esta definición resulta aplicable al ámbito mercantil, al tenor de lo expuesto por el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en materia del contrato es por naturaleza remunerado, como el préstamo fue otorgado y desembolsado por Banco de Vivienda al demandante, se estante presencia de un mutuo mercantil, en virtud de la calidad de comerciante que ostenta la entidad financiera, conforme a los artículos 1, 10, 20, numerales 3 y 22 del Código de Comercio, y por tanto, oneroso. En cuanto, ahora bien, en cuanto a las percepciones que surgen para los intervenientes en un contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la única obligación que surge es la de carácter constitutivo, cuál es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario lo es el pago de la remuneración convenida y de la restitución de la suma mutuada. Ahora bien, el legislador reguló el mecanismo de dicho pago, conforme a las normas señaladas, con el fin de que establecer que, conforme a la Ley 1328 de 2009, estableció para el otorgamiento de productos por parte de los consumidores, tienen derecho a recibir productos en las condiciones informadas y la correlativa obligación para las entidades financieras de entregarlos en las condiciones pactadas. En este sentido, el literal A del artículo 5 señala que los consumidores financieros tienen derecho de recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. Y el literal F del artículo 4 señala como obligación especial de la entidad vigilada la de elaborar contratos y anexos que regulen las relaciones con clientes con claridad en carácter de bienes a simple vista y ponerlos a disposición de estos para su aceptación. Copia de los documentos de la relación contractual deberán estar a disposición del respectivo cliente y contendrá los términos y condiciones del producto ad o servicios o derechos y obligaciones y las tasas de interés, precios o tarifas y la forma de terminarlos. Lo anterior
sin perjuicio de las prácticas de protección de los consumidores a quienes les corresponden conforme al literal B del artículo 6 de la norma citada, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, de los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, siguiendo las aplicaciones verbales escritas necesarias, precisas o suficientes que le posibiliten la toma de las decisiones informadas. De lo anterior se concluye que existen obligaciones tanto en caso de las entidades vigiladas de cumplir con lo ofertado como de los consumidores que deben de informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear. Todo ello en el marco del contrato suscrito entre las partes y siempre que sus disposiciones no conlleven a cláusulas abusivas que restringen los derechos del consumidor financiero ni releven de responsabilidad a la entidad vigilada, resaltándose porque las partes de este contrato pueden establecer el plazo y un número de cuotas dentro del contrato de mutuo sin que ello considere abusivo o desproporcionado. En ese contexto, el desconocimiento o insatisfacción de las obligaciones derivadas del negocio jurídico o de cualquier convención válida impone a la parte incumplida la carga de las consecuencias desfavorables, situaciones que la obtiene la jurisprudencia se han denominado como responsabilidad contractual, en cuyo marco se analizará en el caso en concreto en el fundamento de las pruebas regulares y oportunamente allegadas a la actuación y a la luz de la sana crítica. Respecto a los contratos mencionados, lo primero que cumple resaltar es que sin perjuicio de la voluntad bilateralmente plasmada, dado el interés público que obliga por la naturaleza de la actividad financiera que incorpora, el contrato de mutuo suscrito con la entidad financiera incorpora regulaciones especiales en protección del consumidor financiero, como los deberes de información, atención y debida diligencia que le competen a la entidad contratante en virtud del ejercicio profesional de su actividad, artículos 97 y 98, número 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795-2003, en armonía con el interés A y C del artículo 3 de la Ley 1 de la Ley 328 del MEP. Así lo explicó la Corte Constitucional en la nueva sentencia 316 cuando determinó precisamente la Ley 388/2009 en concordancia con lo señalado por el artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, establece que las entidades vigiladas tienen la obligación de suministrar a los consumidores financieros toda la información necesaria para que estos escojan las mejores opciones del mercado de acuerdo con sus necesidades. De hecho, el acceso efectivo a la información es uno de los principios fundantes sobre los cuales se rige el régimen de protección del cliente. Además, dada su relevancia e información, tiene entre otras excepciones en el mercado colombiano, según lo dispuesto en dicha ley. La información es, uno, un derecho de los consumidores financieros en los términos del literal B del artículo 5, dos, una obligación especial en las entidades vigiladas de acuerdo con las tradiciones literales A, B, S, F, G, H, J, O, P y S del artículo 7, y tres, un principio orientador que debe regir las relaciones que se establecen entre los consumidores financieros y las entidades al tener de lo previsto por el artículo C del artículo 3 de la misma fornorma. Y cuarto, un elemento constitutivo del sistema de atención al consumidor financiero al que se refiere el literal C del artículo 8 de la misma exposición. La información suministrada por las entidades a los consumidores financieros tiene por objetivo fundamental equilibrar la situación de indefensión en la que normalmente se encuentra necesario el uso en que se encuentra el usuario, empoderándolo en el conocimiento y el ejercicio de su efectivo sus obligaciones. Se espera entonces que la información otorgada dote a los consumidores financieros de los elementos y herramientas suficientes para la toma de decisiones, facilite la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado y propenda por que conozcan suficiente los derechos y obligaciones pactadas. Del anterior concepto, no cae duda al despacho que la entidad financiera está habilitada para efectuar y contratar en las condiciones establecidas, pactadas contractualmente. E inclusive poder así efectuar, realizar la contratación o exigir la contratación de pólizas o seguros que pues claramente garanticen el cumplimiento de riesgos que puedan generar. Que puedan generarse. Al respecto, la Ley 328 de 2009 le ha impuesto contenidos, entre otras, en los literales A y del artículo 5 y establecieron como derechos que son propios los de B, tener a disposición del cliente información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable de los clientes con las características propias y los productos y servicios establecidos o ofrecidos. Informar a sus clientes los costos que se generan sobre los diferentes productos. Asimismo, las obligaciones por parte de las entidades financieras dispuestas en el artículo 7 del precitado estatuto, como lo es B, informar al consumidor financiero las condiciones del contrato. F, elaborar los contratos y anexos que regulen las relaciones con los clientes con claridad, en carácter específico, elegirles a simple vista y ponerlos a disposición de estos para su aceptación. Copiar los documentos que soporten la relación contractual deberán de estar a disposición del respectivo cliente y contendrán los términos y condiciones del producto o servicio, derechos y obligaciones, las tasas de público y precios y tarifas y la forma de determinarlos, que abstenerse de hacer cobros no pactados o no informados previamente al consumidor financiero, de acuerdo con los términos establecidos en la norma sobre la materia y tener disposición de estos comprobantes soportes de los cuales de los pagos, transacciones y operaciones realizadas en cualquier canal ofrecido por la entidad. La conservación de dichos comprobantes y soportes deberán atender las normas sobre la materia. Los anteriores deberes resultan imperativos en el cumplimiento de las entidades financieras de conformidad con el literal F del artículo 5 de la ley 3389 de Constitución y elementos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la actividad, como lo establece ese mismo canon normativo. Por su parte, el literal sexto del citado estatuto también incluyó dentro de las prácticas de protección propias de los consumidores financieros las de 1. Informarse sobre los productos o servicios que piensan adquirir, emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones, restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales ne escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. 2. Observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos y servicios financieros. 3. Revisar los términos y condiciones respectivos del respectivo contrato y sus anexos, así como conservar las copias que le suministran de dichos documentos, aunque ello no se traduce indefectiblemente en que, por su ejercicio, haya pérdida o desconocimiento de los derechos que son propios de las entidades vigiladas y las autoridades competentes. De igual manera, no eximir a las entidades vigiladas de las obligaciones especiales consagradas en la ley respecto de los consumidores financieros. En relación a lo manifestado, a tenerse en cuenta que el contrato de mutuo suscrito con la entidad financiera o el ejercicio profesional que le impone el ataque a la entidad financiera y el ejercicio público que le cobija incorpora regulaciones especiales de protección al consumidor, como ya lo ha indicado el despacho a lo largo de esta sentencia, como los artículos 78 y 335 de la Constitución Política, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia, que aduce el artículo 3 del título 1 de la Ley 388 de 2009. En virtud del cual se establece como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros, las entidades vigiladas, las siguientes: diligencia, las entidades vigiladas en la prospección financiera de Colombia, de emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de productos o servicios con la prestación de servicios consumidores a fin de que estos reciban la información y atención debida, diligencia o respetuoso en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y en general el desenvolvimiento normal de sus operaciones. Tales medidas son correlatos del derecho de los usuarios a recibir productos o servicios con estándares de seguridad. Al referente a esta situación, ya se refirió el Honorable Tribunal de Bogotá, en sentencia de segunda instancia, proferida por el proceso 2015-1087, adelantado inicialmente en esta legislatura, en la que indicó que toda vez que las entidades vigiladas de la superintendencia financiera y por medio de profesionales en ejercicio de la actividad financiera de interés público, se exige que además una debida diligencia en la información, atención y desenvolvimiento en sus relaciones contractuales propias al buen propias de un buen padre de familia, en actividad de la cual igualmente reciben provecho económico, así como la autorización del manejo para ejercerlo. Surge de lo anterior que el deber de información a estos efectos de generar la información de la información al favor, hacia los consumidores es no solo un derecho de eso, sino que es una obligación de la entidad financiera demandante vigente durante todos los momentos de su relación con el consumidor, de lo cual pues indicó en procedencia que debe otorgarse de manera previa, clara y suficiente al momento que el cliente expresa su voluntad de contratar o de renegociar con la entidad financiera, pues de no ser así, esto lo conllevaría no solo a poder evaluar las otras opciones del mercado o determinar su decisión. Finalmente, resulta impertinente señalar que la Ley 1328 de 2009 estableció para el otorgamiento de productos por parte de los consumidores tienen derecho a recibir los productos y condiciones formadas y la correlativa obligación para las entidades financieras de entregarlos en condiciones pactadas. En ese sentido, literal, el artículo 5 señala que los consumidores financieros tienen derecho a recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por parte de las vigiladas. Y el literal F, el artículo 4, que le señala como obligación especial de la entidad vigilada la de elaborar los contratos anexos que regulen las relaciones de los clientes con claridad, con caracteres legibles a simple vista y ponerse a disposición de estos para su aceptación. Copia de documentos que soporten la relación contractual deberá estar a disposición del respectivo cliente y contendrá los términos y condiciones de productos o servicios de los derechos y obligaciones y tasas de interés, precios, tarifas y forma de términos. En virtud de lo convenido pues, de lo señalado, pues obtiene el despacho que la satisfacción de las obligaciones derivadas del negocio jurídico o cualquier convención válida impone la carga de las, que de las consecuencias desfavorables, situación que la doctrina y la jurisprudencia han denominado como responsabilidad contractual. Por lo anterior, en cuanto al despacho, que los créditos litigios recaen en establecer si existe responsabilidad contractual de Banco de Vivienda con ocasión a la aplicación y liquidación de los créditos terminal número 0451-8 y 9030-33. De que es titular el señor John Jairo Rojas, o de que era titular el señor John Jairo Rojas Arias en Banco de Vivienda y en caso afirmativo se deberá hacer las pretensiones de la demanda. Para la resolución del presente litigio, el despacho valorará las pruebas oportunamente llegadas y las analizará bajo la regla de la sala crítica. Sea lo primero indicar que las partes tuvieron como hechos relevados de prueba en la audiencia inicial de que trata el artículo 323 del Código del Proceso, que existía una relación contractual entre el señor Johairo Rojas Arias y Banco Davivienda, relacionada pues con dos créditos o dos productos de crédito. El primero terminaba en el número 4518, que tuvo un desembolso por 14.400.000 pesos a un plazo de 60 meses con la tasa de interés del 26.08 efectivo anual. Por otra parte, respecto al crédito terminaba en el número 0303, tenía un valor inicial por 50 millones de pesos, un plazo de 60 meses, con una tasa de intereses corrientes del 21.5 efectivo anual y una tasa de mora de 38.67. Para lo anterior, pues dado que lo que se respecta, o hacemos alusión en este presente, a la liquidación y aplicación de pagos, en este punto resulta importante indicar lo que dice la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Casación Civil, en sentencia número T0500-122-03-3020-00402-01 del 3 de marzo del 21, que indicó que, en lo que se refiere al perito, que en lo que puntualmente concierne al dictamen pericial, este tiene por objeto llevar al juez a la información cuando el campo del conocimiento del que se extraiga no sea su dominio, puesto que con él es posible obtener un concepto fundado en el método científico, el arte o la técnica, cuyas conclusiones incidirán en la adopción de la decisión que dirimirá el conflicto planteado, según lo que corresponde al artículo 226 del Código de Proceso. En torno a la relevancia de ese medio persuasivo, se ha señalado que el perito es, pues, un auxiliar técnico del juez. Sus conclusiones o dictamen, de acuerdo con la naturaleza sui generis, en sus funciones, como lo advierte el consagrando la doctrina jurídica, constituyen datos o elementos de juicios aprovechables por el funcionario del Poder Judicial en la medida que encuentren aceptables los fundamentos en que apoyen conclusiones a que alleguen fundamentos. En todo caso, deben expresarse con precisión, exactitud, claridad, artículo 716 CJ. No obstante, están llamados los peritos, dicen, a suplir o completar los conocimientos del juez, ilustrando sobre las cuestiones de hecho que se requiere saber particular. Su opinión no liga imperativamente al magistrado ni lo dispensa del deber crítico. Por lo anterior, ¿qué encuentra el despacho? El despacho encuentra que la información suministrada por los peritos suplen en efecto los conocimientos o complementan los conocimientos del juez con el fin de que éste pueda tomar una decisión, siendo el caso indicar que los peritos pues, son personas o son técnicos ajenos tanto a las partes como al despacho, y que su criterio pues, resulta relevante y valioso revisarlo con el fin de analizarlo bajo las reglas de la sana crítica, con el fin de determinar, pues en este caso en particular, si los pagos realizados se encontrarán debidamente aplicados. Ahora, con el fin de revisar la liquidación y aplicación de los respectivos pagos, tenga esa garantía financiera, aporto con destino al presente proceso dictamen pericial, el cual fue aportado pues, por el profesional Rafael Arias, y el cual a solicitud de oficio fue autorizado con el fin de que se incorporen la totalidad de los pagos realizados por el señor John Jairo Rojas Arias, y este dictamen pues, obra al día 49 y 63 del expediente. En lo que respecta a las conclusiones del mencionado perito, indicó este. Para el crédito terminal en 4518, la liquidación de cuota por cuota elaborada por el suscrito arroja un saldo pendiente por pendiente de pago por favor del banco por valor de 293 pesos a 21 de junio de 2022, fecha de última hora, mientras que para Banco de Vivienda la deuda equivocada será en la fecha. La liquidación por días arroja un saldo negativo a favor del cliente por 209 pesos a 21 de junio de 2022, mientras para Banco de Vivienda la deuda quedó cancelada. Crédito terminado en el número 0303. La liquidación cuota por cuota era dado por el suscrito arrojó un saldo pendiente por pago de banco de ba por, a favor del banco por valor de 54.970 pesos a 12 de diciembre de 2022, fecha del último pago, mientras que para Banco Davivienda la deuda quedó cancelada en esa fecha. La liquidación por días arroja un saldo pendiente por favor de pago a favor del banco por 9.240 pesos, mientras que para el Banco de Vivienda la deuda quedó cancelada en ese fecha. Frente a lo anterior y con ocasión a la contradicción del dictamen, se requirió al perito que explicara la naturaleza de los conceptos de pago anticipado por amortizar. Estos fueron los conceptos frente a los cuales el actor, a lo largo del proceso, ha manifestado su malestar, indicando que su malestar frente a dicho concepto. A lo que el perito indicó que dicho concepto correspondía a los intereses generados desde el momento de la fecha del pago, desde el momento de la fecha del pago hasta la generación de la cuota, y que dicha razón evidencia que en caso de no realizarse de esta manera, los intereses generados desde el momento en que se realizaron los pagos anticipados y hasta el momento en que se causaba la cuota no serían pagados, lo cual generaría una mora. Explicación que fue dada a lo largo de la contradicción y en varias oportunidades. E incluso, tal en dicha contradicción, el perito aseveró, indicando que tal situación no generaría ni un doble pago ni mayores valores cobrados al consumidor. Igualmente, el despacho solicitó, por de otro lado, o sea, un segundo dictamen pericial. En este caso, el segundo dictamen pericial corresponde a un dictamen realizado por un funcionario de la Oficina de Apoyo Pericial de la Superintendencia Financiera de Colombia, a quien se le solicitó que se asignara un perito con el fin de realizar la liquidación de los créditos terminados en los 0451-8 y 9030-3. Pero ante anterior, el perito indicó en su contradicción que lo que realizó fue que, conforme a las variables tasa, capital, inicial, plazo y sistema de amortización, realizó un cálculo de la cuota de los créditos y posteriormente realizó un teórico de proyección del crédito. Y con base a esa proyección de ese teórico del crédito, que indicó que era como el deber ser del crédito, procedió a aplicar los pagos conforme habían venido ocurriendo, arrojando las siguientes conclusiones. En lo que respecta al crédito terminado por el crédito 0303, téngase que sobre el mismo el perito indicó, con la aplicación de los pagos se totalizaron 56.603.326 pesos, que incluyen seguros por 381.474 remitidos a radicado número 2023-058-221-014 del 31 de octubre de 2023. El resultado de imputación de estos pagos en la obligación a la fecha del último pago reportado para el 12 de diciembre de 2022, al saldo de la obligación, considerando los abonos extraordinarios, fue de 569.034 pesos a cargo del consumidor financiero. La anterior obligación se puede consultar en el archivo Excel llamado Liquidación Obligación 303, que se anexa en el presente dictamen. De otra parte, en lo que se refiere al crédito terminado, con el número terminado en 4518, esta indicó que con la aplicación de los pagos que totalizaron 16.118.159.33, que incluyen seguros por 81.748 remitidos en radicado 2023-058-221-014 del 31 de octubre de 2023, el resultado de imputación de esos pagos por en la obligación en la fecha del último pago reportado para el 21 de junio de 2022, el saldo de la obligación considerando los abonos extraordinarios fue de 9.526 pesos, 24 a cargo del consumidor financiero. La anterior liquidación se puede consultar en el archivo Excel llamado Liquidación Obligación 4518, que se presenta en el dictamen derivado número 93. Ahora bien, sea el caso indicar que, si bien el actor manifestó en la contradicción del dictamen su malestar en cuanto no se realizó la boleta de pagos para realizar la aplicación de los pagos, es decir, no se realizó un conteo de pagos para realizar la fecha de los pagos, y esto lo indicó en su contradicción, lo cierto es que, frente a este malestar que hace alusión por parte del actor en que las fechas que él considera, bueno, a que él realizó el pago, no fueron aplicadas conforme al histórico de pagos, no encuentran reflejadas conforme al histórico de pagos, sea del caso indicar que tal situación ocurrió dentro de la contradicción del dictamen conforme al crédito terminado en el 4815. En cuanto al primer pago, pues que el actor señaló que el pago era para el día 24 de enero, que era la primera cuota. Sin embargo, pues en el histórico aparecía reflejada una fecha anterior. Al respecto, el despacho le preguntó al perito Rafael Arias frente a la misma, y el despacho le preguntó si había una diferencia significativa o incidencia de la misma, a lo que el perito indicó que, si bien no se hizo conteo de pagos, de la respuesta del perito tampoco se puede extraer encontrar que haya una diferencia significativa frente a ese rubro de ese pago de ese canon respectivo, que generará pues a una diferencia en favor del consumidor. Por lo anterior, en cuanto al despacho, que ante lo que se refiere a liquidación y aplicación de pagos para los créditos en cuestión, llega a las siguientes conclusiones. La primera es que si bien el actor manifiesta su malestar en cuanto a la liquidación de sus créditos, lo cierto es que no hay un elemento probatorio que acreditara que después de la aplicación de los pagos resultara un valor a favor suyo, carga pues que correspondía acreditar al demandante. No obstante, lo anterior, de otra parte, téngase que, por una parte, la entidad financiera aportó un dictamen pericial con un perito tercero que debía ser imparcial, pero asimismo el despacho también solicitó un dictamen pericial de oficio con el fin de que realizara esa liquidación y poder constatar y verificar si de pronto existía algún saldo a favor del consumidor. No obstante lo anterior, frente a eso, ambos dictámenes presentados son coincidentes en indicar que después de los aplicados los pagos no quedan sobrantes a favor del consumidor, por lo cual por los cuales el despacho deba ordenar alguna devolución. Igualmente, en el caso de señalar que la realizada contradicción de los dictámenes, los mismos explicaron con suficiencia el procedimiento adelantado y los conceptos que se tuvieron aplicados para los pagos. Pues incluso pues, se puede indicar, o pues como el despacho lo puede, como se puede indicar la orden del despacho realizada conforme a la liquidación de ambos créditos al dictamen pericial realizado por el funcionario de esta superintendencia, tenía que realizar la liquidación de ambos créditos con aplicación de pago, es decir, hacer la construcción a través de los diferentes elementos que componían dicho crédito, la construcción de la cuota, y a partir de ahí la proyección o el teórico de pagos, y después la aplicación, es decir, la aplicación casi desde cero de dicho procedimiento para saber si en efecto había algún sobrante. Situación pues que no ocurrió, puesto que dado o terminada dicha liquidación, pues no se encontraron valores que deban restituirse a favor del consumidor. Ahora bien, es de caso relevante indicar que el actor ha manifestado en su malestar a lo largo del proceso con ocasión de respuestas emitidas por la entidad financiera, indicando que frente además hay inexactitudes ante sus requerimientos, que hay respuestas contradictorias y ha manifestado su malestar frente a que se ha indicado frente a errores humanos o errores técnicos. Frente al anterior, sea el caso y resulta relevante para la naturaleza de este proceso, que es de naturaleza contractual, como ya lo indicó este despacho a lo largo de esta sentencia, que para la Corte Suprema de Justicia resulta necesario que para acceder a las pretensiones de carácter lineal en sentencia SC 2448-2017, que sea acceder a las pretensiones, que sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no solo es, pues es, no es admisible a una persona a la reparación de perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de responsabilidad, sí, si bien se impone al victimario por regla general, la obligación de resarcir a la víctima tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad o el patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acaecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento causado no se genera un perjuicio a una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada. Queda así fijada la regla general en la materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista incumplimiento o infracción de un deber de conducta. De tal modo que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad civil, vale decir, su centro de gravedad, el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesaria su presencia y su justificación para que se abra paso a la indemnización de perjuicios. Uno de los requisitos que debe reunir el daño es su certidumbre, es decir, que se demuestre su existencia misma, lo que ocurre cuando no hay su concreta realización. Además, es el requisito más importante, a punto que sin su ocurrencia y demostración no hay lugar a reparación alguna. Corte Suprema de Justicia, noviembre de 2013, sentencia número de radicación 0196. Uno de los requisitos que debe reunir el daño es su certidumbre, que se demuestre su existencia misma, lo cual ocurre cuando no hay duda de su concreta realización. Además, es el requisito más importante, a punto que sin su ocurrencia y demostración no hay lugar a reparación alguna. Para que sea susceptible de reparación, debe ser directo, cierto, y no meramente eventual. No en balde se exige a título de requisito sine qua non para el surgimiento de la prenotada obligación resarcitoria la certeza del eslabón en cometo, calidad que deberá establecerse inexorablemente con sujeción al tamiz de la jurisdicción. De allí no se comprueba o determina su existencia como hecho jurídico, que es, a la vez que su extensión media, el juez no poseerá el argumento válido para fundar en línea al principio de una condena cualquiera enderezada a obtener resarcimiento, debiendo en tal virtud exonerar de responsabilidad al demandado, por más que el demandante a lo largo del análisis haya afirmado lo contrario, salvo restrictas excepciones. Sobre este particular, ha señalado la jurisprudencia de la sala repitiendo un principio fundamental del derecho, que el perjuicio que condiciona al responsable civil no es de materia de presunción legal y que como derecho patrimonial que es, debe ser demandado y probado en su existencia y en extensión por quien alega lo sufrido, que es quien mejor debe saber en qué consiste y en cuánto se ha afectado. Quien afirma que su demandado le ha inferido un daño por su dolo o culpa está obligado, si quiere que se le repare por decisión judicial, a producir prueba de la realización del perjuicio demostrando los hechos que le constituyen y su cuantía, señalándolo de este perjuicio cuando menos bases para su valoración. Frente a lo anterior, sea el caso indicar que con ocasión al presente proceso, si bien existe una reclamación, con ocasión a los pagos y salvos y de las particiones asociadas a dicha solicitud, ambas partes, tanto los interrogatorios de parte como una fijación de hechos, indicaron que a la fecha ya se había suministrado los pagos y salvos de los alucinados créditos al demandante. Por lo que, pues, en cuanto al despacho, pues que en efecto, frente a esa pretensión, pues hay una carencia del objeto en lo que referente a los mismos. Ahora bien, en lo que respecta a las respuestas, lo cierto es que el despacho avisora que más allá del contenido de las respuestas dadas previas a la presentación de protección del consumidor y su contenido, pues de las mismas no se puede generar o extraer un daño por el cual pues deba accederse o reconocerse algún perjuicio patrimonial. Pues más allá de esa situación, pues si bien en cuenta el despacho que con ocasión de las contestaciones de la demanda se aportan tanto las reclamaciones como las quejas del consumidor y por parte del consumidor también se aportaron en su oportunidad las respuestas y solicitudes dadas por parte de este. Más allá del contenido del mismo, pues el despacho, como ya lo indicó, no puede encontrar un perjuicio o no ha encontrado acreditado un perjuicio, pues dado que las liquidaciones realizadas por parte de esta delegatura no permiten concluir que haya alguna devolución que se deba realizar frente a los aludidos créditos, a los aludidos créditos. Ahora bien, en lo que respecta a la violación a los derechos de habeas data, la delegatura tampoco se ve incumplimiento en los reportes de ambas partes, puesto que ambas partes pues, han sido consecuentes indicar que el demandante pagaba de manera anticipada las obligaciones lo que generó la emisión del pago y salvo, e incluso consultados los reportes en centrales de información financiera que fueron aportados con ocasión de la contestación de la demanda, se encuentra la siguiente información. Información comercial, Banco de Vivienda, 25 de noviembre de 2022, identificación terminada en 722, nombres de apellidos Rojas Arias John Jairo, vigente, de fecha del 25 de, no, de noviembre de 2022, y para ese momento, insiste el despacho, el 25 de noviembre de 2022, habían los reportes y los reportes de ambas obligaciones estaban en reportes positivos, no habían obligaciones negativas, en lo que se respecta en su momento para el crédito 30-0330, se reportaba como obligación vigente al día y frente a las obligaciones extinguidas se encontraba la 4518 y pues en ese tampoco aparecía no reportado, siendo pues el caso indicar que dichos reportes pues no tenían información negativa de los productos del actor por parte de la entidad financiera y su reporte pues revelaba información el 22 de noviembre de 2022, siendo relevante indicar que para el crédito 030 a fecha de hoy pues se cuenta terminado pasado y pues tampoco se puede extraer responsabilidad de dichos reportes pues para que, porque pues se encuentra el despacho que dichos créditos pues estaban reportados sin reporte, sin ninguna información negativa. Así las cosas, pues se encuentra el despacho, pues por un lado acreditado los bajo estos lineamientos, por una parte que realizadas las liquidaciones de ambos créditos, pues no encuentra el despacho y hayan sobrantes o valores adicionales que devolver al consumidor una vez realizada la aplicación de los pagos. Del otro lado, pues no encuentra el despacho ningún soporte probatorio que demuestre pues que en efecto haya algún valor adicional que devolver. Del otro lado, pues se encuentra el despacho que frente a los pagos y salvos, los mismos ya se encuentran a fecha de hoy atendidos. Y en el otro lado, pues también se da el caso indicar que frente a los reportes de información financiera, pues estos también se encuentran debidamente registrados, por lo que tampoco entra una vulneración de los derechos de habeas data. Finalmente, pues también en este caso señalar que con ocasión al presente proceso, pues tampoco el despacho avisó algún daño o algún elemento por el cual, pues claramente este despacho deberá acceder a alguna reliquidación de los créditos. Y en ese orden de ideas declarará aprobada la excepción titulada inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda que sustenta las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad, sin que sea necesario el estudio de otro medio efectivo de conforme a los términos del artículo 182 del Código del Proceso. Finalmente, no habrá condena en costas por no aparecer en ellas causadas conforme al numeral del artículo 365 del Código del Proceso. En consideración de lo anteriormente expuesto, la regla para la jurisdicción de las provincias financieras de Colombia, prestando justicia en nombre de la República con por autoridad de la ley, resuelve primero declarar toda la excepción inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda que sustenta las pretensiones de la demanda por ausencia del hecho de causalidad por razones expuestas. Segundo, negar las pretensiones de demanda. Tercero, sin condena de costas. Se encuentra la excepción por secretaría de chistes de expediente, dejando las autorizaciones a que la anterior sentencia notificada en estados.